¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Esta tarde vamos a hablar de 9 evidencias científicas, ¿no?, que demuestran que tener buenos hábitos mejora nuestra salud y que disminuye el riesgo de padecer enfermedades. Esto es correcto, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que es una buena jornada para hablar de hábitos de vida, de envejecimiento saludable. Y efectivamente tú apuntabas a 9 ideas, que pueden ser seguramente muchas más, pero que yo creo que también para los que nos escuchan, pues algunas de ellas les van a resultar interesantes, cercanas y sobre todo accesibles para poco a poco poder incorporarlas a su día a día.
Bueno, vamos a hablar de algunas de esas 9 evidencias, algunas que no les van a sorprender. Por ejemplo, nunca es tarde para dejar de fumar. Si lo dejan a tiempo, ¿no?, ¿pueden conseguir la misma salud que un no fumador?
Bueno, efectivamente que el tabaco tiene efectos perjudiciales para la salud lo sabemos todos, ¿no? Pero quizás es verdad que no todo el mundo sabe que dejarlo a tiempo, pues nunca es tarde, ¿no? Siempre es un buen momento para dejar de fumar. De hecho, hay algunos estudios que consideran que si se deja antes de los 35 años, se iguala el riesgo de muerte con los no fumadores de esa misma edad. Cuanto más tarde lo dejemos, lógicamente, pues también los efectos reversibles son menores, ¿no? Por ejemplo, a los 45 años, dejar de fumar estaría asociado con reducciones de alrededor del 90% de exceso de mortalidad. Y obviamente, cuanto sea más tarde, pues ese efecto beneficioso, digamos, es menor. Por lo tanto, este es un hábito perjudicial, pero efectivamente nunca es tarde para tomar la iniciativa de dejarlo.
Bueno, creo que todos tenemos claro, ¿no?, que el tabaco hace mal para la salud. El café es bueno mientras no nos pasemos.
Bueno, efectivamente hay varios estudios que así lo sugieren, ¿no? Y obviamente siempre estamos hablando de dosis racionales, ¿no? Dosis moderadas, quizás 2, 3 cafés al día, ¿no? Tanto café instantáneo, molido, con cafeína o descafeinado, ¿no? Y es verdad que se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad asociada, ¿no? Y aunque sea un poco paradójico, se ha observado, por ejemplo, que el café molido también está asociado con menor riesgo de arritmias, ¿no? Por lo tanto, el café es uno de nuestros, digamos, instrumentos, uno de los alimentos que además de estar riquísimo, pues controlando su dosis puede ser incluso pues beneficioso para la salud.
Hace poco nos llamó la atención un estudio que ponía de manifiesto que hacer deporte, aunque fuera muy poco, unos 15 minutos semanales, se hablaba, ya tenía importantes beneficios. Y si, por ejemplo, caminamos cerca de una hora a la semana, tampoco es decir tanto, ¿no? Esto nos aporta beneficios.
Sí, absolutamente. Yo creo que aquí el aspecto fundamental es luchar contra el sedentarismo, ¿no? Y ya una vez que luchamos contra ello, la forma de hacerlo seguro que ya nos repercute beneficios. El poder caminar, ¿no? El poder hacer ejercicio, siempre un poco adaptado a la edad, a nuestras posibilidades, a nuestras características, comorbilidades, etcétera, ¿no? Pero siempre genera beneficios. Correr, hacer ejercicio también de fuerza, muscular, como tú decías, caminar 50 minutos, hay algo un trabajo que lo asocia con un 30% menos de mortalidad, ¿no? Incluso en personas que llevan décadas inactivas. Entonces, si me permites, incluso podemos volver a sumar aquí ese eslogan de nunca es tarde, ¿verdad?, para luchar contra el sedentarismo. Y fíjate, te quería dar un apunte. Incluso el hecho de no hacer ejercicio como tal, pero sí tener una actividad de vida vigorosa, esto es subir las escaleras en vez de por el ascensor, coger las bolsas de la compra, ir caminando a hacer una actividad en vez de coger el coche, limpiar tu vivienda de forma activa. Esto también está asociado con un menor riesgo de mortalidad y son pequeños detalles que podemos incorporar a nuestro día a día también.
Como decíamos, ¿no?, este deporte no hace falta que sea especialmente intenso. De hecho, entre esas 9 evidencias nos ha llamado también la atención una de ellas que tiene que ver con correr. ¿Ese tipo de actividad llega a modificar parte de nuestro lóbulo temporal? Y de ser así, ¿qué supone esto?
Sí, muchos de estos beneficios que hablamos sobre mortalidad, sobre mayor calidad de vida, también tienen efectos, digamos, morfológicos, biológicos, ¿no? Por ejemplo, hay algún trabajo que observa que correr modifica la estructura del hipocampo, que es una zona que tenemos en el lóbulo temporal, en nuestro cerebro. Digamos que mejora su plasticidad, su capacidad neurogénica, esto es de formación de neuronas, ¿no? Su bienestar, digamos. También la función de la memoria, ¿no? Son efectos que, sin duda alguna, también van a venir soportados por una mejor vascularización, un mejor riego sanguíneo y todo esto repercute en nuestro bienestar y también en retrasar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer. Por lo tanto, es una actividad muy interesante y tú decías antes, incluso la gente que haga actividad física más vigorosa, más potente, aunque sea en tiempos más reducidos, quizás 15, 20, 30 minutos al día, también hay datos que observan esa importante o importantes efectos en su calidad de vida.
Bueno, hemos hablado de no fumar, hemos hablado de hacer deporte. Está claro que comer bien también ayuda. En términos de salud, además, ¿en qué se nota dormir bien frente a quienes no consiguen un sueño de calidad?
Bueno, este es un tema interesante y además un problema, yo creo que actual, ¿no? De la sociedad. Es verdad que cada día dormimos peor, incluso la pandemia ha hecho que los índices de calidad de sueño se hayan visto reducidos en la población. Y hay que tener en cuenta que dormir, que descansar, que intentar tener sueño de calidad, pues es fundamental para el ser humano, ¿no? Pasamos un tercio de nuestra vida dormidos. A veces no se logra la noche, tampoco pasa nada si sacamos una pequeña siesta, una relajación, ¿no? Durante el día, porque se ha observado que restringir ese sueño pues tiene una clase de efectos, ¿no? Negativos. Por una parte aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, se genera resistencia a la insulina, se disminuyen niveles de algunas hormonas, por ejemplo la testosterona. Esto afecta a la salud, afecta a la longevidad, afecta también al estado de nuestra salud mental y también a las propias enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Aquí es fácil decir el consejo ante el día que tengamos esos problemas de somnolencia. Por lo tanto, como te decía, hay determinados hábitos que podemos también instaurar, pues, para producir ese sueño de calidad que es tan necesario.
Bueno, y ya para cerrar, danos dos, tres pautas, no más, pautas concretas para poder empezar, ¿no? Un par de consejos para ir poniendo ya en práctica que tienen que ver con todo esto que hemos comentado para mejorar también nuestra vida.
Bueno, pues quizás el primero es luchar contra el sedentarismo. Yo creo que este sería el primer ejercicio, ¿no? Que nos podemos intentar poner como objetivo con andar, con ejercitarnos, como hablábamos antes, sería ya un buen inicio, ¿no? Otro aspecto es la alimentación. Yo sé que es complejo, más aún que ahora los precios de los alimentos se han visto incrementados, ¿no? Y que siempre tiene una afectación en relación a nuestras posibilidades socioeconómicas, ¿no? Pero intentar evitar en lo posible, pues, alimentos ultraprocesados, ¿no? Esos alimentos inflamatorios que claramente están asociados a mayor riesgo de cáncer y mortalidad cardiovascular. Y si luego me apuras, si me permites, pues quizás posiblemente intentar hacer todo lo que podamos, pues, para tener ese sueño de calidad, ¿no? Esos tres aspectos yo creo que ya nos van a repercutir en beneficios claros para nuestro día a día.
Bueno, pues Gorka Oribe, investigador y profesor de farmacia en la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko.
Bueno, Miguel, es que era un placer, como siempre.